Doctor, buenos días. Belén Martínez lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Belén. Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia.
Bueno,
¿Cómo está?
Bien, gracias. Conforme con la decisión del tribunal de aceptar lo que ustedes habían pedido como pena y también la tipificación del delito.
Sí, la verdad se confirmó la hipótesis que se planteó desde el principio, que se inició la instrucción con la doctora Barrio Nuevo, y se confirmó el requerimiento fiscal, el requerimiento de elevación a juicio, en cuanto a que la conducta de Ojeda encuadraba en el delito de tentativa de homicidio en concurso ideal con lesiones graves y leves. Así que bastante conforme.
Sí. ¿Esa era la pena que usted había pedido de 6 años?
Es una pena de 6 años, por cuanto la tentativa tiene una pena menor al homicidio, se reduce, el homicidio es 8 a 25 años, se reduce un tercio del máximo y la mitad del mínimo, así que y teniendo también en cuenta que si se lo hubiera condenado por lesiones graves, la pena máxima era de 6 años, y siendo 3 las víctimas, me pareció proporcional una pena o una condena de 6 años de prisión.
¿Cuáles son las opciones ahora respecto de la situación de Ojeda? Que él estaba, llegó al juicio detenido, ¿puede continuar detenido o sí hay que liberarlo y esperar a que tenga sentencia firme?
Bueno, la verdad, todavía Ojeda sigue detenido, a disposición en este caso del tribunal oral. Habrá que ver si la defensa plantea o no su excarcelación. A mí por el momento no me ha llegado ningún pedido. Si lo llega a plantear, yo tengo 24 horas para dictaminar y después el tribunal oral resolverá o no su libertad. Ya ha habido casos en los cuales, si bien se han condenado a personas con penas mayores de 3 años, que a partir de esa pena, a partir de los 3 años es cuando, si la sentencia queda firme, la condena se cumple, porque hasta los 3 años, si es una primera condena, puede ser en suspenso. En este caso, todavía la sentencia no está firma, es decir, puede interponerse un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia para que revise la condena y la sentencia que se dictó ayer. En ese caso, bueno, habrá que ver si se hace el planteo o no por parte de la defensa.
Pero también está la posibilidad de que, más allá del planteo, se decida desde el tribunal que permanezca preso, aunque no tenga sentencia firme.
Y el punto es que Ojeda se dictó la prisión preventiva en la instrucción con la doctora Barrio Nuevo. Esa prisión preventiva fue apelada. La Cámara de Apelaciones, la Sala Penal, confirmó la prisión preventiva. Por eso el juicio se hizo durante este año, por haber una persona detenida. Una persona no puede estar más de un año detenido, por eso el juicio fue relativamente rápido, porque los hechos ocurrieron en junio. Ahora habrá que ver qué es el planteo que hace la defensa, si va a interponer o no un recurso extraordinario de casación y si va a pedir o no la cancelación. En todo caso, eso es una pregunta que hay que hacerse a la defensa, y en el caso de la fiscalía, si se pide la excarcelación, dictaminaré y el juez, los 3 jueces del tribunal oral resolverán. Todavía no hay ninguna petición concreta en ese sentido, puede ser que lo haya en el transcurso del día.
Y más allá de lo que es la prisión, ¿qué sucede con la inhabilitación para manejar? O sea, ¿van de la mano hasta que no haya sentencia firme, no queda firme esta inhabilitación?
Mire, la verdad que hasta que no quede firme, todo puede ser discutido, ¿no es cierto? Porque el Superior Tribunal puede revocar la o confirmar la sentencia que se dictó allá. Por lo tanto, si la revoca, queda sin efecto todo. En el interín, por más de que se le otorgue una excarcelación, los jueces le imponen a la persona que queda en libertad, digamos, provisoria, porque en este caso hay una condena. Si la condena se confirma sí o sí, tiene que ir preso en forma efectiva. Pero si se llega a otorgar una excarcelación, los jueces la pueden otorgar con ciertas reglas de conducta. Por ejemplo, no irse de la provincia, no salir del país, no concurrir a locales nocturnos o consumir droga o ingerir alcohol. Y en este caso, como regla de conducta, también se le puede imponer no inhabilitarlo para manejar. Así que puede ser una regla de conducta hasta tanto el Superior Tribunal resuelva la situación, siempre y cuando se interponga el recurso extraordinario, ¿no es cierto?
Ah, puede ser parte de la regla de conducta, esto de no de abstenerse de conducir vehículos.
Por supuesto, sí. En mi caso en particular, yo ahora todavía estamos hipotizando, porque no...
Sí, todavía no se sabe.
A mi despacho no llegó todavía ningún incidente de excarcelación. No sé si en el transcurso del día llegará o no. Tampoco sé, bueno, por lo menos no le puedo adelantar si voy a determinar a favor o en contra de la libertad. Prefiero, antes lo tiene que saber el tribunal, ¿no es cierto?
¿Y cómo corren, digamos, más allá de esto que usted me decía, que depende del Superior Tribunal, de la posibilidad de interponer recursos y demás, está la posibilidad también de, por ejemplo, que el municipio avance en las infracciones que corresponden en la órbita municipal? Porque en definitiva es una persona que, independientemente de la causa judicial, evadió un control de tránsito y manejaba alcoholizado. Por ende, el municipio puede actuar en las sanciones que correspondan en la órbita de su competencia del juzgado de faltas. ¿Se puede dar o cuando hay una causa, cómo se compatibilizan estas dos situaciones?
No, por supuesto. Yo hice hincapié en ese sentido de que Ojeda, cuando en el día de los hechos, no estaba habilitado para conducir porque tenía suspendido por parte del juzgado municipal de falta, tenía una condena de 3 meses, creo que fue en abril de 3 meses, en lo cual se lo inhabilitaba para conducir. Y para obtener la habilitación nuevamente, esto no estoy seguro, pero se le exige algún tipo de curso vial para, digamos, readaptarse a las normas de conducta que exige las normas viales, ¿no es cierto? Así que, y ahora hay una nueva causa de juzgado municipal de falta, en el cual se le imputan varios hechos, todavía no se ha resuelto, pero los hechos que se le imputan en el juzgado municipal de falta son los mismos en los que se condenó a Ojeda. Pero es paralelo, porque el juez de falta lo que investiga es si esta persona puede o no estar habilitada para conducir. Así que es independiente.
O sea, todo indica que más allá de lo que resuelva el Superior Tribunal en caso de una presentación y demás, lo cierto es que este muchacho no debería manejar porque ya estaba inhabilitado y supongo que el juzgado de falta volverá a inhabilitarlo por más tiempo.
Por eso, él estaba inhabilitado en su momento con una condena de 3 meses. El día de los hechos creo que habían transcurrido solamente 2 meses. Por lo tanto, él no podía conducir. Eso yo lo argumenté también en los alegatos. Así que, ante nuevas infracciones de tránsito, será el juez de falta el que encontrará la sanción que corresponda. Es independiente, sí.
Bien, bueno, ojalá se cumpla en este caso y que efectivamente, bueno, está claro que no tiene muy en claro la responsabilidad que implica manejar, así que efectivamente lo inhabiliten, independientemente de lo que pueda llegar a suceder con la condena a 6 años.
Exacto, sí. Bueno, esa fue, ha sido condenado con una inhabilitación por 10 años. Esa condena puede ser revisable por el Superior Tribunal, pero hoy por hoy esta condena es así. 6 años de prisión, que si se confirma será efectiva, y 10 años de inhabilitación para conducir.
Doctor, le agradecemos mucho por la información.
Bueno, Belén, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Salud.